Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Trentopic.
Yo, una sombra talló mi voz, me puso en las manos un junco. Entonces dibujé artificios con tinta, calmé la sed de mirar el mundo que se escurre entre los dedos del vértigo.
La voz, si es que lo estás escuchando por radio, o la voz y la imagen, si nos estás viendo en redes, es la de Gustavo Matías Luján, el invitado de hoy. Y ya vamos a contar algunas otras cosas. Igual, lo lindo es que tiene esa tonada que nos muestra que es nuestro. Y es de La Rioja. Y tiene esta cuestión. Yo creo que, a ver, con Gustavo nos cruzamos en el Encuentro Nacional de Poesía y Crítica Literaria en el Haroldo Conti, que se hizo en noviembre. Y creo que yo se lo dije, que para mí es mucho más rico, o mucho más rica, la poesía que hay en el interior que la que tenemos acá. Y en la poesía de Gustavo se dan un... porque es más, y voy a decir el porqué. Porque es más rico el paisaje, porque es más rica la formación, porque es más rico el entorno, porque no se olvidan de los orígenes, porque son ellos con este presente, pero con toda la historia que tienen atrás. Digo, no están renegando de cosas, están construyendo. Y esa es la gran diferencia para mí entre los que vivimos en grandes ciudades, que nos olvidamos prácticamente de nuestra historia, y aquellos que están en el mal llamado interior, que por lo general son su historia, su presente y su futuro. Para mí es mucho más rico. Y en la poesía de Gustavo se encuentran estas cosas. En la poesía de Gustavo se encuentra su historia, su entorno, su geografía. Él es su geografía, él... Bueno, ya lo van a empezar a escuchar también con otras cosas, pero nada, me encanta poder tenerlo. Hoy Gustavo vive en Tucumán, y si tuviese que hacer así como una... si me permitiesen a mí elegir como recortes de Gustavo... Gustavo es ingeniero químico, pero más allá de eso, digo, si a mí me permitiesen hacer un recorte de Gustavo o una pequeña semblanza, diría que es un apasionado de la literatura, es un militante literario, desde muchos aspectos. Pero ya se van a dar cuenta por qué lo digo. ¿Y vos cómo te definís, Gustavo? Muy buenas, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo me defino? A ver, el tema es, creo que mi profesión es ser ingeniero, pero el vínculo con la literatura se dio con cierta naturalidad. En mi casa en La Rioja hay posibilidad de acceder a libros, si bien soy de Chilecito, es decir, el interior del interior, hay una casa con libros, hay una casa donde venían mis primos que estudian en los 80, en los fines de los 70, los que no se exiliaron, digo, ¿no? Los primos que se exiliaron, bueno, ya los conocí posteriormente, pero Las Riojas tiene como un vínculo histórico muy fuerte con Córdoba. Entonces venían de Córdoba y venían con, bueno, con novedades de música, de arte y también con algo de libros. Yo tengo hermanas más grandes que también van a ser gravitantes en algunos gustos, porque fueron las que abrieron determinadas ventanas a poder mirar de otra forma, ¿no? Pienso, por ejemplo, mi hermana Pía, mi hermana Silvia, año 86, me regala Otra Gente de Haroldo Conti. Por ella conozco a César Vallejo, mucha música, bueno, Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa es, escuchar Mercedes Sosa es escuchar a los grandes poetas argentinos. Pienso, Mercedes Sosa cantó desde una Vidala escrita por Juan L. Ortiz, Tejada Gómez, pensando en el otro extremo de la Argentina, ¿no? Digo, del este y del oeste, del norte, cantó al poeta misionero, que en este momento no me voy a acordar. A ver, que es el autor de... Bueno, ya me voy a acordar. Cantó a Castilla, a Franco, a Dávalos y a Lima Quintana, a Tejada, y podría seguir con los nombres. Entonces es como una poesía, te escuchaba en la introducción, y podemos decir del interior, sí, del interior de la tierra de Argentina, sí, pero también del interior del alma, ¿no? Bueno, a Yupanqui, que en definitiva creo que hay una cierta injusticia porque Yupanqui es el gran poeta nacional, porque es el poeta que va a atravesar la Argentina y va a dar cuenta, tanto desde el norte al sur, como en todas las instancias, de no tan solo de la injusticia, sino también del paisaje del hombre, ¿no? Uh-huh. Yo me llevé una sorpresa hace un par de años cuando leía a Yupanqui, no su poesía, sino más bien su narrativa. Es tremenda la narrativa, quizás sea poca, quizás haya sido una cuenta pendiente, creo que nos dejó poca narrativa, pero El Canto del Viento, por ejemplo, Yupanqui, es un tremendo libro y creo que está como hasta ausente mirarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo me definiría? Es complicado la pregunta. Es muy complicada. Creo que uno me definiría como un pedacito de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, de muchas vivencias, que en definitiva van a conformar mi identidad, ¿no? Haber nacido en La Rioja, haber tenido toda esa posibilidad, porque de eso estoy seguro que he tenido ciertos privilegios de acceder al arte, a lo cual, en definitiva, el arte va a permitir cualquier arte, desde la música, la plástica, en definitiva va a permitir que uno pueda relacionarse a tener una relación simbólica con el mundo. Entonces, cuando uno tiene ese acceso, creo que corre con cierta ventaja. Y sí, quizás sea un pedacito de memoria, un pedacito de paisaje. Pienso... Yo en los 90, a inicio de los 90, que fue la ponencia que nos vinculó con Leandro, yo al trirse en el Conti llevé una ponencia vinculada a un hecho que es gravitante en mi vida y que se trata de un taller literario que tenía la poeta Lucía Carmona en su casa, pero lo hacía de pura militante de la poesía, ¿no? Y lo seguimos haciendo ahora vía virtual, después de muchos años volvió a activarse ese taller. Entonces, sí, uno es un poquito de todas esas cosas. Yo, para hacer la ponencia, me puse a chequear la revista que el taller en ese momento hacía y empecé a vincular algunas cosas. De pronto, Lucía, en la revista, ahí está la presencia, y en el taller también estaba, de poetas como María del Agudo, una poeta santiagueña que va a ser parte de la Carpa. La Carpa tiene una importancia tremenda en el norte porque es prácticamente la entrada del modernismo a la poesía y va a estar conformada con núcleo en Tucumán, con poetas de todo el norte argentino. Entonces, hay un antes y un después. De hecho, en la carpa tienen un manifiesto y bastante pretencioso. Bueno, eran jóvenes, y si sos joven y sos pretencioso, no sos joven. ¿Cuál ellos dicen? La poesía por esta zona, en este lugar, comienza con nosotros. Y algo de verdad tienen, ¿no? Porque a pesar de que la dictadura termina rompiendo el tejido social, termina rompiendo esa herencia que se va transmitiendo, porque a partir de los 80, con la poesía en la Argentina en sí, van a pasar otras cosas y hasta se va a renegar de ciertas raíces, ¿no? Porque obviamente en las raíces hay como un corte. Vuelvo, entre esos poetas está del taller, digo, está Walter Adet, hay poetas. Entonces hay alguna razón por la que también uno mira de determinada forma, ¿no? Uh-huh. Y no es chavismo, porque si, por ejemplo, uno agarra a Franco, al poeta catamarqueño, digo, al gran poeta catamarqueño, y Franco o Castilla, de pronto, que tiene como epígrafe en un poema un haiku, es decir, es gente que estaba mirando otra cosa, ¿no? Pensaba, Franco, en el prólogo de Guitarra, hace una vinculación entre la copla norteña, que pone la mirada en el paisaje, y también el espíritu del haiku. Es decir, hay como una cuestión en la poesía del norte, en la cual es el hombre, no mirando el paisaje, sino es el hombre que escribe en el paisaje, lo cual, genera como quizás cierta hermandad, y no tan solo por ser breve entre el haiku y la copla en el norte, sino también en la intención, ¿no?, del hombre, porque imagínate una campesina que cantaba hace 50 años en la montaña, cuidando las ovejas sola, había algo también, creo que, de la contemplación uh-huh. del abismo, de la contemplación del silencio, de la contemplación de la soledad. Y creo que tiene mucho la poesía oriental de eso, ¿no? Y bueno, creo que soy un poquito de todo eso. Pero también hay lecturas de los Beat, a quien adoro. Digamos, si fuiste joven, escribiste poesía y no quisiste hacer Beat, no fuiste joven. Digo, porque esto de agarrar la mochila en las vacaciones y tener toda esa... Digo, no ser turista, sino ser viajero y tener la posibilidad de... Bueno, tenía planificado irme para el norte, llegó el momento y pegaste la vuelta, el volantazo y terminaste en el este. O sea que creo que... Sí, un poquito de todo eso, ¿no?
Me encanta. Me encanta porque... Creo que una de las cosas que más me gustó de Gustavo, previo a haberlo leído, porque en realidad ya con su ponencia, me gustó esta pasión que tiene por la literatura, este conocimiento que tiene por la literatura y esta lectura que hace de la literatura. Entonces, no es simplemente una entrada, todo esto es vivir la literatura, y es lo que se nota en Gustavo, y abrió como un montón de cartas y juegos. Hay algo que quiero decir, apoyando la tesitura de Gustavo, y no solamente como escritor, Chavero, digo, Atahualpa, Yupanqui, sino como artista, la profundidad de yo diría, por esta tierra Atahualpa y... De...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com.
Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Otro lado del Río de la Plata, Alfredo Zitarrosa, eran hombres que hablaban y pintaban el paisaje exterior, pero estaban pintando el paisaje interior, y por eso andaba también en Francia, y cuando no había esa referencia en Francia, ningún francés, había una referencia del paisaje argentino que pintaba Atahualpa, pero que obviamente el paisaje argentino que pintaba Atahualpa del exterior que lo rodeaba no era el mismo, pero el interior que estaba pintando al describir ese exterior era el que también permitía unir estos puentes y sentirse identificado. Entonces es este mismo camino en el que a lo mejor transita por muchos momentos la mal llamada literatura del interior de nuestro país y que tiene vinculaciones tan fuertes como la puede tener con el haiku. Entonces, digo, esta cuestión también yo me animaría a tirar casi un tiro al aire y que haya muchísimos que me quieran refutar, pero que mucha de esta literatura que a lo mejor está hablando de una mujer sola con sus ovejas en la mitad de un monte, que no tiene mucha diferenciación a la soledad que a lo mejor por momentos plantea Borges adelante de un espejo. Es decir, nos pintamos seres humanos con los colores y los pinceles que tenemos, pero seguimos siendo seres humanos en el interior, en el exterior, en cualquier lugar del mundo. Y esto es lo más fantástico. Gustavo, hablaste de un montón de cosas, pero yo sé que hay gente que no va a tener muy en claro qué es algo y quiero que lo aclares porque después del programa de hoy estimo que hay varios que van a querer buscar qué es la carpa, qué fue la carpa.
A ver, la carpa es un colectivo cultural que, comandado, si se puede decir, o quizás ahí el gestor que llevaba un poco las riendas, fue Raúl Galán, un poeta jujeño. Tengo que irme un poquito más atrás. Cuando se da el desarrollo de la industria azucarera en Tucumán, a partir de fines del siglo XVIII, en Tucumán se da la primera industria pesada de la Argentina, que son justamente la fabricación del azúcar. Por eso llegan las vías del tren a Tucumán rápido, porque necesitaba esa comercialización. Eso también traccionó para que se fundara la Universidad Nacional de Tucumán. Y todos esos elementos, es decir, tener poderío comercial, por eso no es casual que haya presidentes nacidos por estas zonas o personajes gravitantes en la historia y en la política argentina de fines del siglo XIX, porque es un momento de auge y de bastante migraciones internas, de Salta, venir a los campesinos a trabajar en Tucumán, de Santiago del Estero, un poco de Catamarca, porque claro, se necesitaba una enorme cantidad de mano de obra para que levanten la caña, para que la procesen, porque si bien había incorporación de tecnología, de máquinas de vapor, turbinas, pero se necesitaba, bueno, mucha mano de obra. Esas migraciones, y también la migración vinculada a lo que en su momento fue la excelencia de la Universidad Nacional de Tucumán, porque bueno, creo que en el norte no había muchas universidades, no tengo registro, me parece que la de Catamarca, la de La Rioja, son del 70, 60 hacia adelante, de Jujuy y Salta no tengo referencias, de Santiago no, por cuestiones geográficas y de camino, Chaco no parece muy lejos, pero queda lejísimo en definitiva. Digo, por la posibilidad de las vías y la construcción de este país, que es como un embudo que todo lleva a Buenos Aires, la vía del tren, las rutas. Vuelvo, en el norte se van a dar esas condiciones económicas de migración de población y también culturales para que, abro de nuevo un paréntesis, aquí entre, durante 20 años vivió Jaime Freire, creo que está bastante borrado de la historia de la literatura, o por lo menos hasta donde yo sé, latinoamericana y argentina, que junto con Darío, Jaime Freire va a ser uno de los incorporadores del modernismo en la literatura en castellano por estos lugares. Entonces se van dando muchas condiciones para que en el 40, si yo no me equivoco, es más o menos es alrededor de mediados del 40 y de la década del 40, en el que poetas de Santiago, Salta, Jujuy, Tucumán, si no me equivoco algún catamarqueño, van a asociarse en ese proyecto cultural que se va a llamar La Carpa. Hay varias teorías de por qué se llama La Carpa, ¿no? Y hay como varios lugares de por qué estaría ese nombre. Ese proyecto va a generar una serie de revistas. Y luego de varias publicaciones, de revistas para mostrar la obra de este grupo de jóvenes poetas que están atravesados ya, que hacen todo este replanteo de la poesía, y es loco, vos sabés que en función de lo que vos decías, creo que también tiene que ver un poquito de eso, ¿no? Porque hay como una mirada distinta sobre el hombre también en La Carpa, en el sentido de que, a ver, hay como una, ¿cómo explicarlo? Voy a tomar el ejemplo de Castilla, de Manuel Castilla, el gran poeta salteño, que lo conoceremos como autor de letras en dupla con Gustavo Cuchi Leguizamón, que quizás hayan hecho las zambas más hermosas de la música de proyección folclórica, ¿no? Pienso en las letras de Castilla, ¿por qué? Porque Castilla es uno de los integrantes de La Carpa, en donde el hombre o los personajes que él toma para retratar les da una categoría ética. Me refiero a lo siguiente, en el tema del folclore argentino, salvo Yupanqui, que también hace una operación semejante, pero como en soledad, ¿no? No es parte de este núcleo, y también porque también tiene otra edad, que Yupanqui es un poco más grande que la gente que conforma la Carpa, pienso que les da, a ver, ¿cómo explicarlo? La mirada que se tenía, o por lo menos que circulaba en lo que se va conformando a partir de Lugones, del ser nacional, es, bueno, el gaucho, el hombre el campesino, es servicial, está feliz, la vaquita, el mate, la danza, son acríticos y son todos felices. Inclusive pienso en la Universidad de Tucumán y Juan Alfonso Carrizo, el catamarqueño que hace, que tiene un proyecto importantísimo, que es el de compilar el coplerío del norte argentino. Ahí logran hacer 8.000 coplas de Catamarca, 10.000 de La Rioja y así de todas las provincias, lo que serían las provincias del NOA. Pero también, y están ausentes, por ejemplo, en el coplerío, en las compilaciones, las coplas políticas. Bueno, en el caso de los poetas de La Carpa, van a dar esa posibilidad, digamos, de que a ver, de mostrar el alma, la resistencia, quizás no, bueno, la poesía, si por ahí se mete mucho con esas palabras, se transforma en panfleto, pero, por ejemplo, pienso en Castilla y pienso en Juan del Monte, que es un explotado, y que no le queda otra opción que, al estar alienado, emborracharse y sin quejarse, o hay algún personaje que va vislumbrando algún elemento. Por ejemplo, está la samba de Juan Panadero, que es un anarquista que viene escapando de la Guerra Civil Española, la cual Castilla le va a hacer una samba divina, porque bueno, era imposible no hacer un hermoso poema mirando la militancia de Juan Riera. Entonces, sí, creo que la carpa, bueno, no sé si es fundante de la poesía del norte, pero es tremendamente gravitante. Y increíblemente creo que hay una generación y hay como ciertos compañeros que están escribiendo y están mirando de nuevo a esa poesía, no para replicarla, sino para empezar a dialogar, porque creo que bueno, sí, creo que eso va a terminar constituyendo con ciertas identidades. Es posible que se cruce cuando uno escriba, no sé, a Raúl Galán o a Castilla, como te digo, se cruce con algo de Franco Jara, algo de, no sé, de William, Carlos William, ya, porque ya es, bueno, el acceso a la tecnología permite eso, uh-huh. Pero si no está esa presencia de los que te antecedieron, creo que hay, está el riesgo de terminar, a ver, haciendo obras que son cáscaras, ¿no? Está bueno escribir sobre, no sé, nada, eso, creo que la identidad siempre es necesaria para hacer cuando uno está parado.
Ahora, vos que estás del otro lado y estás escuchando a Gustavo, ¿te das cuenta por qué decía lo de un tipo que milita la literatura? Porque no es simplemente la transita desde la escritura, sino que a su vez se está nutriendo sistemáticamente, pero a su vez, aparte de nutrirse porque le interesa, porque le gusta, porque tiene hambre de esto, es evidente. Digo, también lo que es recontra interesante es son las relaciones, las vinculaciones que genera. Digo, y acá esto es lo que para mí es hoy, al día de hoy, recontra necesario en el ambiente literario. El pensarse. Y el pensarse tiene que ver con la historia que tuvimos también. No es simplemente creer que estamos fundando todo el tiempo la poesía. Darnos cuenta que hay un mundo que ya dijo casi que lo mismo. Y lo dijo a veces hasta con muchas más herramientas de las que tenemos hoy. Entonces, a mí me parece que es apasionante y que podríamos llegar a hacer 14 programas con Gustavo hablando de distintas cosas. Y lo más interesante del caso es que nos va a parecer interesantísimo todos los temas y que el tipo no se va a mostrar como escritor, creo que en ningún momento, pero él tiene una poesía que justamente es muy rica y que está respaldada desde una construcción y sin miedo a la palabra ideológica, una construcción ideológica de su rol de poeta, de su lugar en el mundo y de lo que quiere transmitir. Léenos otra cosa tuya, Gus, dale. Y después seguimos hablando porque es recontra apasionante todo.
Vale. A ver. Voy a leer un poema que se llama ¿Para qué crecer? En aquellos años subía un hogar añoso, llegaba a lo alto con las pequeñas piernas y con los pequeños brazos trepaba para poner el mundo cabeza abajo. En aquellos años los pájaros picoteaban las palabras, la bautizaba y bautizaban mi voz en ese extraño alcázar sostenido en el borde del aire por falanges leñosas. Yo le colgaba versos que eran acunados por la brisa. Decía, hoja, eran miles de párpados verdes que guiñaban sus ojos verdes. Decía,
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cielo y un mar cristalino era la cúpula del universo. Azul un ala, azul dos alas, lo suficiente para nadar, escribir o volar, que es lo mismo. Dije crecer y caí.
Ay, tengo varias preguntas más. ¿Qué buscaba el Gustavo que empezó con el taller de Lucía en la literatura y qué busca el de hoy?
Ay, tus preguntas, mi estimado. Lo que pasa es que, a ver, la literatura entró con cierta naturalidad. Yo me acuerdo a mi mamá leyéndome cuentos. Recuerdo que mi hermana más grande, subíamos a su habitación arriba, que era como un lugar donde nadie jodía, y ella leía poemas, copiaba los poemas en un cuaderno, los poemas que le iban gustando, me los leía, conversábamos. Entonces fue la literatura como entrando, sí. O por ejemplo, en mi casa había, mis padres habían comprado una colección de libros de teatro español, teatro español, digamos. Tendría 14 años, 13 años, y leía eso porque me generaba interés, y nada. Ah, hay un elemento, ¿no? Que me acuerdo alguna vez que yo he tenido, no sé, 9 años, 8 años, y le digo a mi papá que estaba aburrido, onda, salíamos a pasear. Y mi papá me dijo, che, mira, ahora no puedo. Mira, ¿qué tal si te sentás a leer? Y bueno, y yo siempre ando con un libro cerca, entonces creo que la última vez que me aburrí fue esa. Porque, qué sé yo, es tan corta la vida y la literatura permite, no sé, acceder a otros mundos. Y esto parece como dicho por muchas, casi como un tips, ¿no? Que la literatura va a permitir acceder a otras vidas, nada, pero es completamente real, digamos. Con la literatura, no sé, uno puede ser una hormiga, puede ser un rey, un mendigo, un extraterrestre. Digo, la literatura o la palabra literaria va a venir a revertir la realidad, quizás, ¿no? Y quizás, digo, cuando la literatura no es tan solo catarsis, sino también es exploración, experimentación, búsqueda. Y si es catarsis, no pasa nada, está bien. Porque, a ver, la literatura es artificio en definitiva, pero también es emoción. Y creo que si no tiene esas dos piernas, no camina. Entonces, que en definitiva es lo que nos va a permitir, como vos recién decías, identificarnos. Y sí, creo que no hay mucha diferencia entre aquel y el de hoy, únicamente que ahora tengo muchas más lecturas. Y sí. Sí, no problematizo esa cuestión, ¿no? La tomo como... son parte del deseo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy deseando, estos días dije, me tengo que comprar el último libro de la Aurora Venturini, que se llama Los Rieles, que salió hace poquito, y creo que va a ser el regalo del arbolito. Y nada, y está ese deseo, esa pulsión, porque bueno, la adoro a ella como personaje, adoro su obra. Entonces, bueno, sí, es como también, dije catarsis recién, ¿no? Pero también, quizás sea también un poco eso la lectura. Pero no se queda ahí, ¿no? Digo, porque quizás, a ver, sea entretenimiento también, pero también es necesaria que haya algo de indagación a partir de algún personaje, a partir de las decisiones que toma algún personaje, y diga, pucha, ¿por qué hizo que ese personaje haga eso? O digas, bien, qué buena decisión que tomó. Y nada, y creo que, bueno, sí, eso, creo que hay más lecturas, nada más, en el Ida, que lo que era en aquel momento. Por suerte.
Es fantástico porque cuando hablas, te vas enganchando hablando de literatura. Se te va iluminando la sonrisa. Entonces digo, son estas cosas que terminan mostrando lo que te genera. Y creo que no hay nada mejor para invitar a otros a la lectura que encontrar este tipo de cosas. Porque se puede explicar de mil maneras por qué vale leer. Pero lo que no se puede explicar es lo que se siente. Lo que siente alguien que logra esa transformación. Y por eso está buenísimo. Y por eso es una de las tantas cosas que celebro que en este programa de radio tengamos imagen. Para que puedan compartir algo que si no quedaría en algún otro momento en un estudio o en una comunicación telefónica. Que a lo mejor quizás se puede transmitir esto, pero ver cómo se enciende una sonrisa. Es fantástico. Ahora, en este recorrido que tiene a lo largo de su interesante vida literaria, Gustavo, aparecen los talleres literarios, ¿no? O aparece un taller específico. Pero en ese taller específico, evidentemente, y por todo lo que ya comentó Gustavo, ahí no se trabajaba simplemente literatura. Digo, evidentemente se estuvo cincelando un montón de otras características del ser humano, de todos esos seres humanos que estaban ahí, que fueron las que, digo, y como mirar solamente dos polos, fueron las que les permitieron en aquel momento de adolescentes disfrutar de ese espacio, vivir ese espacio, y hoy de adultos les permitió reencontrarse, pandemia mediante, y que también resignificó un montón de cosas, digo, y poder reencontrarse en estas dos puntas, con motores muy parecidos, obviamente con un tránsito de vida en el medio, pero que evidentemente están todos tallados, quedaron todos tallados, y esto fue mucho más de una cuestión de lindos versos, y todos ustedes empezaron a ser portavoces literarias, cada uno desde su lugar prácticamente. Pero contanos vos cómo también haces esa lectura de ese inicio en ese taller de adolescentes y hoy, y en el medio de tu recorrido.
¿Vos sabés que creo que, a ver, hay otro taller que es importantísimo en mi vida, ¿no? Ajá. Y se da hace 10 años, en el cual, en un programa socioeducativo, que era un proyecto de nación, que se llamaban CAC, Centro de Actividades Juveniles, que se daban los fines de semana para escuelas secundarias, me invitan a, por tener muchos libros, la persona que tiene que coordinar ese Centro de Actividades Juveniles, hace una lectura y dice, bueno, estaría bueno que traigamos un taller de lectura a los pibes. Porque bueno, en esa escuela la biblioteca era como que bueno, los libros no hay que ensuciarlos, hay que cuidarlos bajo llave. Me proponen hacer un taller de lectura durante un mes y eso se terminó terminó durando 6 años y que después, naturalmente, se fue transformando en un taller de escritura. Con esos pibes se terminaron publicando 2 libros con algunas anécdotas, algunos, y desde ya con la obra de ellos, y fue como también volviendo a fluir con cierta naturalidad, porque no hubo, bueno, hoy no vamos a sentar a escribir tal cosa. Era como muy lúdico, porque en esa escuela se interaccionaba con los talleres de música, con el taller de teatro, con el taller de baile, y al final era, cuando hacíamos las puestas, cuando nos invitaban, eran como puestas multiartísticas, porque se cruzaba todo. Se cruzaba la música porque los pibes se cruzaban, porque era, los talleres eran de puertas abiertas, y algunos se aburría, cosa que no pasaba. Y es muy loco decir que un pibe no se aburra cuando están acostumbrados a la estimulación constante, bueno, porque es lo que les tocó, y de pronto estar enganchados con lecturas, con la escritura, es como extraño pensar en un adolescente que no se aburra. Y quizás porque también los talleres tenían esa dinámica intensa o pasional. Y ahí viene donde lo engancho al otro taller, ¿no? Porque yo, siendo ingeniero, por ahí me tocó dar capacitación a docentes que habían estudiado literatura, que es como muy loco, para decir, che, ¿cómo haces que un pibe lea? O que, más complicado, escriba. O aumentamos la apuesta. O que un pibe intente hacer literatura. Y que pueda diferenciar con que, bueno, no, escribo tal cosa y queda ahí, sino que también el pibe tenga una búsqueda como, che, esto se puede corregir, ¿cómo puedo decir esto? Mirá, no me cierra, y puedo contarte cientos de anécdotas en donde uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y lo que pasó, creo que, y es lo que pasó en el taller de Lucía Carmona, y es lo que pasó en este taller, que para que el otro, para que el otro se enganche con la literatura o con cualquier cosa, cualquier arte, creo que lo que funciona es, cuando uno lo hace con pasión, es transmitir esa pasión. Entonces, bueno, ese desbordamiento que quizás uno tiene con determinados autores, con determinadas obras, y las cruzas con la vida de los autores para entender, che, ¿por qué escribió ese poema de esa forma? Y cuando se va a la biografía, empieza a entender, ah, bueno, lo escribió en esta instancia, bajo ese dolor, bajo ese cuestionamiento, bajo esa presión social, y cuando uno lo vende, lo chamulla, el otro lo compra, y bueno, y sí, así como se transmite esa pasión, se transmite esa emoción, ¿no? Hace que el otro pueda también transitar la emoción que uno sintió, porque a uno lo movilizó. Entonces, y encima es como, son caminos como muy locos, y también está asignado por el prejuicio de uno. Por ejemplo, yo llevé Pizanic a un par de chicas porque diciendo, bueno, esto seguro que va a funcionar con las chicas, y no funcionó con las chicas, funcionó con los pibes. Entonces, nada seguro, no hay nada seguro. Claro. Entonces, o lo que sí, uno como moderador de un taller tiene que saber, y creo que Lucía Carmona en aquel momento también lo hacía de esa forma, es trabajar con las singularidades y las necesidades de cada uno, de las lecturas, de las temáticas, de la forma de expresarlo. O sea, porque bueno, la idea es que nada de la creación humana puede estar mal, porque los cánones no sirven otra cosa que para vender en la industria, o bien encerrarnos en un estilo. Vos sabés que yo no creo en la voz. Cuando dice, ay, ese poeta encontró la voz, yo creo que más que voz que encontró un corset que le funciona para chamullar. Pero bueno, sí, creo que firmemente que lo que se transmite es pasión hacia el otro, y varios de los pibes de esa experiencia del taller, de la escuelita, del CAF, han seguido, o ya sea estudiando literatura, o siguen escribiendo. Es decir, algo pasó que hizo clic, que los atravesara y se contagiaran con esta pasión Sí, creo que sí. Creo que lo que se contagia es eso. Es eso y es como prender una mechita y nada. Y es, uno prende una mechita y de pronto algo... esa mecha se apaga, estaba mojada y se apaga al rato, o a lo mejor se transforma en un incendio en otra persona. Mirá, esto lo que estoy diciendo no es nada original, me hizo acordar a los fueguitos de Galeano, ¿no?
Totalmente.
Esto de que habrá fueguitos con poca lúa y habrá fueguito y quizás en este tema sea yo medio intenso y me encantaría hacer, o quizás me encantaría hacerlo y contagiar ese fueguito, ¿no? Porque bueno, son caminos bastante grato, en definitiva, de hablar, de encontrar gente como vos en estas casualidades o cosas locas en el andar que brillen en la misma onda, ¿no? Es como... y me voy a un concepto de la física, que es la frecuencia natural. Uh-huh. ¿Viste por qué los soldados rompen marcha en los puentes? Cuando los soldados van marchando... Uh-huh. El jefe le dice, rompan la marcha para pasar el puente, porque ¿qué sucede? Si los soldados llegasen a marchar en la misma frecuencia natural del puente, el puente se quiebra, colapsa. Y creo que en la literatura pasa lo mismo, en la literatura, en el arte, pasa lo mismo. Se trata de esto, de vibrar en la misma frecuencia. Por ejemplo, me pasó algo como loco cuando estuve en el Conti estos días. Y me pasó muchas veces también, ¿no? Me sentí dentro de la misma tribu, con gente que vino del sur, de Comodoro Rivadavia, con gente que vino de Mendoza, con gente que vino de Misiones, y con gente que no conocían. Entonces, era eso, sentirse en la misma tribu, vibrar en la misma frecuencia natural, de tener, sí, más encuentros que cosas... No en común, ¿no?
Totalmente. Hermoso, digo, porque también entender que no es algo que empieza y termina en cada uno en la literatura. Que justamente, como vos decís, puede ser un puente, que como vos decís, puede ser un territorio a habitar. Entonces, eso es, creo que, lo más interesante. Y que en realidad es un territorio a cohabitar. Y es ahí donde aparecen estas cuestiones también de esos reflejos que a lo mejor... Digo, ¿cómo entendió otro este texto? ¿Cómo lo vivió? Ahí es donde también... empezamos a aprender a crecer en otras direcciones. Entonces poder llevar estos espacios, poder entender la literatura de esa manera y poder ver que dentro de esta tribu no tenemos todos por qué cantar lo mismo, me parece que también eso es como recontra interesante. Y que en gran parte tiene que ver con todo lo que venís diciendo desde que iniciamos la charla hoy. Porque el traer a tantos autores, el traer los nombres y el recorrido y el trabajo de tantos autores a la charla, evidentemente no todos vibran o caminan hacia el mismo lugar, pero sí vibran en la misma frecuencia. Entonces, digo, entender ese reconocimiento, dar ese reconocimiento, darse el lugar para mirarlo, es como recontra interesante, pero me parece... que justamente, y ahí también traigo así a la mesa estos encuentros que deberían ser, igual es un muy buen primer paso, lo que sucedió en el Conti en noviembre, solo digo que tenemos que trabajar para difundirlos más, esos encuentros, porque necesitamos que esos encuentros sean más abiertos, porque aparte vamos a crecer todos muchísimo más así. Y esta cuestión de decir, bueno, estos espacios son los que nos permiten pensarnos, repensarnos, compartir con otros. Y esos otros son los que nos alimentan. Entonces es fantástico. Digo, es un ganar-ganar, como tanto se usa ahora, ¿no? Y es Bueno, bienvenido. Digo, son espacios para poder vincularse, conocerse, generar vínculos, redes y seguir creciendo. Y esta cuestión me parece como vital. El crecimiento hacia la visibilización. Nosotros crecemos cuando damos la posibilidad de que otros se visualicen, que puedan tener su espacio, dar su voz. Y esa es la única manera de crecer. Si no, va a haber solamente tres miradas. Y vamos a seguir siendo tan pobres como hoy. Así que nada, es fantástico. Léenos otro texto tuyo, por favor.
Vamos, a ver. Este se llama, y tiene un poco que ver con lo que venimos hablando, de Pan. Estamos forjados de historias, de partes, de historias que resuenan, y también de las extraviadas, que son un abismo en el plexo solar. Sí, creyendo que la salvación era fabricar caminos con la voz como forma de regreso. Sabía entonces que las palabras están hechas de migas de pan, y los pájaros, con toda la inocencia del mundo, siempre se las llevan.
Qué lindo. Dame otro, dale otro, dale que está bueno. Más.
Te voy a leer todos estos poemas, al final estoy leyendo poemas nuevitos.
Qué bueno.
Te voy a leer un poema que escribí ahora en agosto, cuando me enteré que había fallecido Estela Figueroa, esa hada que nunca invitaron a las fiestas, que es una poderosísima, tremenda poeta. Bajo la Luna tiene publicado una antología que es imperdible. Polilla. Recostado en la cama leo a un poeta laureado. No encuentro ningún poema que me queme. Del vértice de la habitación, una polilla común va descendiendo. Logra captar mi atención. La sigo con mis pupilas. Su vuelo ladeado me recuerda los manotazos de un ahogado. Cae al piso. Su aleteo va apagándose arrítmicamente, como el parpadeo de los agonizantes, hasta quedar congelada. Mi respiración, por un instante, parece contenida también. Le quito los ojos. El cajón de la mesa de luz, tanteo y saco una lupa escolar. De rodillas acerco la lente y descubro que la polilla común parece una hadita con delicados y brutales filigranas en las alas. Me recuerdan encajes en las ropas de los ángeles arcabuceros, de Uquía y de Casabindo. Le digo, en lo mínimo puede estar la belleza, todo depende de la escala. Frío. Pienso en el poeta laureado, en sus fiestas y en sus artificios. Pienso en la naturaleza y en las estelas que deja como las verdaderas madres de todas las experiencias estéticas y divinas.
Qué lindo. Se nos fue el programa. Bueno, invitaciones te voy a hacer después por privado, pero tengo ganas de hacer más cosas. Me gusta y celebro y me gusta la pasión que tiene Gustavo por la literatura. Esas son las cosas que me parece que son, qué es lo mejor que podemos llegar a transmitir para que otros se quieran sumar a este hermoso recorrido. Un hermoso recorrido que creo que la mejor y más revolucionaria tarea que podemos tener algunos que estamos pisando esta tierra literaria es la de democratizar y llevar a los demás este acceso. Porque no es un nicho. El mundo de la escritura, porque no es para unos elegidos el mundo de la literatura. Lo dijo alguien que lo quisieron poner en un nicho, y al cual yo lo puse durante muchísimo tiempo, que es Jorge Luis Borges. Lo puse en el nicho de mis enemigos para terminar haciéndolo y tenerlo en el pedestal de mis amigos. Pero digo, Borges decía que si no podés terminar un libro, si no te gusta lo que estás leyendo, no es que no te gusta leer, es que nunca te acercaron el libro que te movilizara. Lo decía de otra manera, pero la realidad es esta. La realidad es que tener la libertad de poder acceder a todos los libros que nos interesen, que tengamos cerca, y ver si nos sirve, y dejarlo sin ningún tipo de culpa. Porque el universo literario es riquísimo. El tema es que no porque no nos conmueva algo es culpa nuestra. La culpa nunca es del lector. Esto es así de simple. Es una invitación para que todos puedan pisar, cohabitar y disfrutar del territorio literario. Y Gustavo es uno de estos tipos que hace posible esto. Así que, nada, fantástico. Después sigo con un par de audios como para charlar con vos y hacerte esta invitación formal a otros espacios. Gustavo, millón de gracias. ¿Cómo hace la gente para ubicarte y para seguir leyéndote?
A ver, yo soy parte del staff de la revista El Ganso Negro. Ahí hago pequeños ensayos mensualmente. Y bueno, ahí está mi contacto. Mi libro, que tengo uno solo por el momento, que se llama Quedarse con la Luz, anda, creo que en Mercado Libre, hay algunas formas de conseguirlo. Exactamente ese. Esperemos que el 2023 venga por lo menos con dos libros, porque hay material. Hay que ver cómo empieza a circular ese material. Esencialmente, bueno, en las redes sociales, de uno.
O sea que te buscamos como Gustavo Luján. ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? Así ya la gente termina de escuchar
Gustavo esto. Gustavo Luján, sí.
Fantástico.
Gustavo Luján, fantástico. Sí.
Gustavo, gracias por haber estado.
No, muchas gracias a vos por este instante de a ver, conversación / reflexión. Porque bueno, qué sé yo, uno nunca sabe con qué va a salir y me voy con algunas cosas para volver a repensarlas, ¿no? Y está bueno eso. Hay algunas cositas, algunos caminitos abiertos ahí. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, y quedo a disposición.
Espectacular, gracias. Y seguramente en breve también te va a llegar una convocatoria para hacer para declararte en estado de poesía permanente. Ya después te vamos a contar, esta invitación también la vamos a hacer a la gente. La idea va a ser terminar este año y empezar el próximo con un montón de videos y de poemas como para compartir con la gente y para seguir invitando a este territorio literario. Que vayan muchos poemas, pero que vengan muchos más. Esa también es la idea.
Flor, abeja, lágrima, pan, letras. De letras, noche de letras.